Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Y como siempre comienzo agradeciendo a los que nos ven y nos escuchan. Nos ven a través de Facebook, de nuestras plataformas digitales, también a través de YouTube. Y nos pueden escuchar, además de nuestra página, ¿no?, la página de radiotelevisionmartin.com, a través también de Telegram, esta aplicación de Telegram. Ahí está la página nuestra de Radio Televisión Oficial, aunque a Reinaldo Escobar no le gusta, pero es Radio Televisión Martí Oficial. Y el oficial tiene una explicación, es porque había una página vieja que no funcionaba y entonces se le puso esta, Radio Televisión Martí Oficial. He explicado eso a Reinaldo Escobar, que lo vamos a tener más adelante. Bien, pues ahí también nos puede escuchar, descargar el audio del programa. Y por supuesto, señoras y señores, a nuestros oyentes de Radio Martí, esos fieles oyentes de la radio, a través de radio de onda corta y de onda media. Agradecemos también, por supuesto, bueno, pues a todo nuestro equipo técnico, y hoy vamos a comenzar con una noticia, que yo diría que es la noticia de que más está hablando el gobierno en Cuba y también mucha gente dentro de Cuba. El famoso Código de las Familias. Yo no sé, pero hay una obsesión por parte del gobierno para este referendo que se va a producir el domingo. Hay algunos que dicen que el gobierno ha convertido esto en, digamos, en tratar de soslayar otros temas mucho más importantes que están sucediendo dentro de Cuba. De todas maneras, lo cierto es que todo el mundo habla de la votación. El gobierno constantemente programas especiales, el Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, tuiteando constantemente. Usted ve un programa de televisión y viene un hashtag, te dice código sí. O sea, todos los programas de televisión le ponen el código sí. Hay personas que se oponen a esto, hay personas que se oponen y no han tenido el mismo espacio. Pero bueno, de este tema vamos a hablar con nuestros invitados. Esto por un lado. Por otro lado, señoras y señores, México intenta convencer a sus estudiantes de medicina de quedarse en Cuba y les está dando 1.500 euros. Algunos estudiantes de medicina no quieren estudiar en Cuba. Dice que no hay rigor científico, que no les va bien haciendo sus especialidades dentro de Cuba. Ahora el gobierno de México les quiere pagar aparentemente para que se queden dentro de la isla. Y por otro lado, un artículo de Pedro Manuel González. Ya lo vamos a saludar. Las farmacias internacionales se expanden por las tiendas en dólares en Cuba, surtidas y con precios abusivos. En este artículo muy interesante y con muchos ejemplos, donde quizás llegan enfermos a una farmacia y no tienen el dinero en divisas para comprar lo que necesitan. Increíble, pero cierto, pasa en Cuba, lo saben ustedes, pero lo vamos a tocar en el programa. Ya los he presentado, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, está con nosotros en el programa, en esta tertulia, y Pedro González Reynoso, periodista independiente, es uno de los colaboradores de los que escriben Diario de Cuba. Este artículo está en Diario de Cuba, está en Caibarien, así que con ellos dos nos vamos a tertulia. Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos a comenzar con el interior de Cuba, por allá por el centro. Saludos, Pedro, ¿cómo andas?
Hola, Amado. Bueno, a José Luis está y a todos los demás, a Reinaldo, a mi homólogo en el otro lado. Y entonces a los radioyentes, por supuesto, que ya se han vuelto habituales del espacio.
Claro que sí. Bueno, olvidé decir que José Luis no está de vacaciones, así que estoy yo solo. Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo andas?
Bien, muy feliz de compartir con Pedro, que por cierto, me gustaría que me aclarara cuál es el sentido de la gente que vive en Caibarien, si caibareños o caibareños, no sé, siempre tengo una confusión.
Caibarieco, no sé, no lo sé decir. ¿Cómo es, Pedro?
Caibarien, claro.
Pero los que viven en Caibarien son
caibarienses.
Oh, caibarienses.
El gentilicio. Claro.
Claro, muy bien. Bueno, sí. Ya.
Bueno, otra cosa que quería aclarar, sí, que me da mucho placer compartir con los amigos que están en esta emisora, que en su página dice la palabra oficial, pero que por lo menos sabemos que no es oficialista.
No, para nada, es oficial. Nos vamos a las informaciones. Señoras y señores, la noticia es el código de la familia. Cuando digo la noticia, porque sobre todo por esta relevancia que le está dando el propio gobierno cubano, lleva a hacerse muchas preguntas. Esto es una, voy a leer solamente un párrafo y les voy a dar, pasar a ustedes, que es mucho más importante que lo que dice la agencia EFE en este caso, no quiero demeritar, pero dice: Cuba lleva a referendo este domingo el código de las familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestión subrogada, la gestación subrogada, quiero decir, en una votación inusual convertida y de resultado incierto, dice la agencia EFE, controvertida y de resultado incierto. El ejercicio pretende ser el punto y final de un proceso de años. Arrancó con la elaboración de la Constitución en 2019 y concluyó con la aprobación de la 25ª versión del Código de las Familias en la Asamblea Nacional en julio, luego de 3 meses de consulta popular y 79,000 reuniones con ciudadanos en barrios y municipios. Eso es lo que dijo el gobierno y ahora repite la agencia EFE. El texto, que sustituye a una normativa de 1975, contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten, regula el embarazo solidario, la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de las personas mayores, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género. Bien, hasta ahí es muy largo, habla de la oposición, que hay personas que se oponen, lo sabemos, la Iglesia Católica, la Conferencia de Obispos Católicos se opone, grupos de, más bien iglesias protestantes también se oponen, me imagino que dentro de la población cubana hay muchísimos conservadores que se oponen a muchos, quizás a algunas cosas de esta Constitución, pero quiero comenzar con Pedro González Reynos, con su opinión, cómo ve todo esto y bueno, pues nada, que nos dé luz a todo esto que mucha gente no entiende todavía. Pedro.
Ah, voy a intentar dar la luz que a mí me falta en este apagón interminable.
No lo dije con ningún sarcasmo ni ironía, Pedro.
yo sé.
Adelante.
A que la comunicación sea en tinieblas.
Claro.
Amado y los que nos escuchan, y por supuesto nuestro querido redactor de 14 Medios. El Código de la Familia es como secuela de lo que mencionabas en fecha, en 1975, que se llamó el Código para el Normal Desarrollo de la Infancia, la Juventud y la Adolescencia, os recuerdo. Uh-huh. Fue casi el preámbulo para que en 1976 la Constitución cubana fuera votada. Yo recuerdo que tenía 17 años, estaba terminando la Escuela de Economía, donde había sido primero expedientado por la policía, porque una encuesta de psicólogos había determinado quién era o no era desviado sexual e ideológico. Imagínate tú, en aquella época en que se hacían cruzadas, yo recuerdo haber salido de una entrevista con unos psicólogos que habían sido, porque los maestros tenían entonces la facultad de detectar en sus filas, en las aulas de sus estudiantados, personas con inclinaciones sexuales anormales o con desviación ideológica también. Yo, por suerte, tenía hasta una tercera desviación, que era la columna vertebral, pero eso no se supo hasta muchos años después. Me expedientaron a la policía, recuerdo, y el psicólogo trató de definir aquello como algo salvable. En mi expediente de cuadro, cuando me gradué en el 77, estoy hablando de una experiencia personal, porque en 1976, cuando la Constitución de que hablaba antes se votó, yo no asistí a la votación y a mí me borraron del padrón electoral. Yo no existo para este país como un elector, desde hace muchísimos años. Yo no me he parado nunca en una urna. Siempre digo que la única urna que me voy a parar, si es que no queda petróleo para el crematorio, es la de mis huesos. Entonces, en esa época, en el año 77, que sale este Código para el Normal Desarrollo de la Adolescencia, la Infancia y demás, que era algo, un engendro de la FMC, ya se refería estalinistamente a cómo que tenía que portarse el ciudadano que no era normal. O sea, cuál era los derroteros que debía asumir para su reestructuración. Casi como lo que vendría después en la época soviética, o sea, en la época de la subsanación de los errores del socialismo soviético. Esto me costó a mí una marginación precoz, una segmentación social que me duró toda la vida. A mí me asignaron a los puestos más bajos, nunca pude dirigir, a pesar de haber sido graduado de economía, me expulsaron de la universidad en el 80, con un acto de repudio. Yo estudiaba el segundo año de licenciatura en economía de forma dirigida, porque yo trabajaba. Pero me habían asignado una brigada del Ferrocarril Central porque la dirección de la empresa, que era la constructora de obras de arquitectura e ingeniería, número 10, en Santa Clara decidió que yo no podía trabajar allí porque era homosexual. Te podrás imaginar lo que eso significaba y lo que significó para el resto de mi vida. Entonces, cuando en los 90 el Mejunje se abre y se empiezan aquellas luchas, después de haber visto toda Cuba, Tacones Lejanos, aquella suerte de película redentora que subía a aquel personaje y hacía creer a los homosexuales que podían tener una liberación o un espacio alternativo, pues nosotros iniciamos unas cruzadas en favor de la diversidad, autónomas, empíricas, qué sé yo, de allí, de esa ciudad. Luego, cuando el CNC se inaugura, era de estas luchas, ¿crees que les corresponde a ellos el derecho de la conquista de... del rescate de los derechos que han sido conculcados a lo largo de la historia de la revolución? Esto ha sido muy ambiguo. Por eso todo esto es para terminar diciéndote que yo no me he parado nunca en una urna y no lo voy a hacer, pero respeto a aquel todo que quiera hacerlo de forma positiva porque cree que el Estado va a obedecer las leyes que han subrogado, no solo la subrogación del vientre, como se dice allí, pero hay algo en el código que yo realmente aborrezco y lo he dicho en todas partes que me han entrevistado. El artículo 7 y 9 del nuevo Código de las Familias desprotege a la vulnerabilidad de los ancianos, endilgándole la responsabilidad a sus hijos, y no solo a los hijos, sino a los parientes de los hijos, porque ya esto se extiende como un desentendimiento gubernamental, un abandono, digo yo, porque yo percibo en esto el deseo estatal de ir cerrando poco a poco asilos, hospicios, casas de auxilio para personas muy pobres, los pobres viejos, que han sido abandonados por hijos justamente cuando no pueden endilgarle porque se están yendo de Cuba, la masa joven, los que tendrían entonces que enfrentar el futuro del país. ¿Quién va a atender a esos ancianos abandonados? ¿El dinero que ellos van a enviar? ¿Será esto suficiente para darles una entrada en un asilo? Un asilo que el Estado ha estado considerando, igual que las casas de los abuelos, donde yo he ido a presentar escritores, a leerles libros, y me he encontrado un espacio espantoso, sucio, abandonado, con una mala comida, porque los que trabajan allí solo lo están para poder robar, para llevarse lo poco que les dan. ¿Es esto un futuro, votar un código? Como si se pudiera votar, por ejemplo, el del Código Penal. Si en Cuba no se consultó ninguna de las leyes mordaza, como decía Reinaldo la otra vez, la 88, que metió la Primavera Negra, encerró gente en el 2003 y el 2005, y todos los años en el 7, en que hubo también otra cruzada. ¿Qué garantía tienen los ancianos, que para mí son la esencia de nuestra vida, que van a ser respetados, abupados y bien atendidos cuando el Estado quiere desentenderse de la responsabilidad? Solo por eso yo no votaría, aunque lo hago, ya te digo, porque no aparezco en los padrones electorales. Claro. Voy a dejarle entonces a Reinaldo la palabra.
Sí, yo ni voy a comentar, Reinaldo, de verdad que la historia que nos ha contado Pedro desde su punto de vista personal eriza, ¿no? Eriza los pelos, aunque sabemos qué ha pasado, pero...
Adelante. Le agradezco a Pedro el testimonio porque eso nos pone en el entorno del asunto. Claro. Mira, yo quería hacer algunas precisiones. La prensa extranjera, las agencias de prensa extranjera, siempre que van el código mencionan el tema del matrimonio igualitario y repiten una y otra vez que se permitirá, que el código permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo quiero precisar que en la letra del código, que me lo he leído como si me estuviera leyendo el camino para salir del infierno, en este código no se menciona el asunto del matrimonio igualitario. Esa categoría no está en el código. Pero no solamente eso. En ninguna parte del código se confirma y se reafirma y se explicita que las personas que tienen el mismo sexo pueden contraer matrimonio. No quiere decir esto que no vaya a pasar así, pero lo que me da mucha inquietud es que el código que se hizo prácticamente para eso no lo menciona por su letra. Lo que dice el código penal es muy curioso, porque en esta cuestión de las relaciones de pareja ponen dos categorías. Una, el matrimonio, propiamente dicho, y otro, la unión afectiva. Pero muy curioso que para el matrimonio no ponen requisitos, sino ponen prohibiciones. Es decir, el código codifica, valga la redundancia, cuáles son las prohibiciones que se tienen en el matrimonio. Y entre las prohibiciones no se prohíbe que se casen las personas del mismo sexo. Pero eso no quiere decir que el código esté legislando que las personas del mismo sexo se pueden casar. repito, no estoy diciendo que nos estén engañando, estoy diciendo que están el código está aislado, es ambiguo. Y en una cosa tan importante como esa, tendrían que decir con por todas las claras, con independencia del sexo de las personas, se pueden casar. Pero no lo dice. Incluso la palabra sexo prácticamente no aparece en el código. De manera que esto es una cosa que hay que tener en consideración. Lo otro, que ya va más allá, esto era una precisión que quería dejar claro. Lo otro es lo siguiente. Yo soy de la opinión que los derechos no deben ser sometidos a referéndum. Sobre todo los derechos elementales. He puesto como ejemplo en otros momentos que he podido hablar de este tema. Tres ejemplos. La terminación de la esclavitud, el voto de la mujer y el derecho que tienen las personas a usar los servicios públicos independientemente de la raza que tienen. Ninguna de esas tres grandes conquistas del siglo XX, y del siglo XIX, XX y XXI, ninguna de esas tres grandes conquistas fueron sometidas nunca a referéndum. Esas conquistas se impusieron por ley. Bien, la mujer tiene derecho al voto, la esclavitud queda abolida, no importa el color de su piel para poder usar los servicios públicos. Eso está en ley, en la mayor parte de los países del mundo, y nunca se sometió a referéndum. ¿Por qué? Porque hay un principio básico, que es que los derechos de las minorías no pueden ser consultados en referéndum para que la mayoría los apruebe. Eso es elemental. Ah, ¿por qué en Cuba estas personas que ocupan los cargos gubernamentales se ven en la obligación de someter estos referendos? Bueno, en primer lugar, porque los que tomaron esa decisión no fueron elegidos por las personas y carecen de la legitimidad para tomar una decisión de esa naturaleza. Y por otra parte, porque están tratando de buscar en el voto de las personas a favor del referendo una aprobación a el socialismo, la herencia de Fidel Castro, la continuidad y la presencia de Canel en el gobierno. Vale, todo eso junto a un paquete que lo están tratando de legitimar con el sí. Es como cuando se convoca un primero de mayo y dicen dos días antes, el primero de mayo los trabajadores por la paz, por la armonía, y al otro día en el titular dicen, los obreros y el pueblo salieron a marchar para favorecer el socialismo y la revolución. ¿Por qué no te convocaste para eso?
Hay un artículo de Lucía Alfonso Mirabal que titula El referendo en Cuba no es sobre el código de la familia, sino sobre el apoyo al régimen. Con este titular y con lo que dijo Reinaldo y con lo que dijo Pedro, nos vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Voy a pasar a un artículo precisamente de Pedro Manuel González, de Pedro González, y lo titula Las farmacias internacionales se expanden por las tiendas en dólares en Cuba, surtidas y con precios abusivos. Dice el primer párrafo, desde materiales para curaciones ausentes en el sistema de salud pública de Cuba, pomadas, medicamentos homeopáticos y analgésicos de contacto, hasta íntimas y los desaparecidos condones, se ofertan en la recién inaugurada Farmacia Internacional de Caibarien, administrada por la estatal comercializadora de servicios médicos, pero ubicada en la tienda TRD Villa Blanca. En dólares o moneda libremente convertible y a precios elevadísimos se venden desde jeringuillas, guantes de látex, gasas, antisépticos, alcoholes, algodones hasta el tan demandado bálsamo de Shostakovich. Y no quiero hablar yo más, quiero pasarle a Pedro porque realmente yo creo que es una paradoja, es chocante, puede ser indignante y al mismo tiempo triste que haya personas que necesiten medicamentos y no los tienen y ya están apareciendo estas farmacias solamente en dólares, donde muchos enfermos, como él mismo dice en el artículo, no pueden comprar. Pedro.
Sí, es realmente doloroso. A mí me resultó sorprendente no que se reabrieran las farmacias estas dentro de los establecimientos que otrora fueran por CUC, porque esos cubanos nunca existieron. Pero han ido como evolucionando y encareciéndose de forma grotesca, grosera, a medida que la moneda de la divisa o su equiparación, que es el MLC en Cuba, va cobrando más y más valor por esta medida de Gil, como le dicen, que gracias a él ha conseguido todo lo contrario a lo que se propuso, que era estabilizar el peso cubano y que no tenga contrapartida. Yo pienso justamente en los más vulnerables, como decía ahorita sobre el código, que también aquí resultan ser protagonistas, porque este protagonismo no es más que la secuela de la miseria. No puede un anciano diabético ir a comprarse una jeringuilla en 0.68 MLC, que eso significa más de 100 pesos, porque va a necesitar más de 500 pesos para poder darse el tratamiento, porque en la farmacia normal no existen. Yo, la comparación que utilizo en este artículo para intentar dar una idea de cuán desprovisto la bulla y todos esos males parecen campear a sus anchas en este país, aparezcan materiales de curación que las personas hoy tienen que apelar a familiares o a la bolsa negra o al mercado soterrado para poder conseguir, para hacerse una operación, digamos, un elemental par de guantes de látex o unas gasas y una... Bueno, el escándalo mayúsculo en los hospitales cubanos es el esparadrapo, que ahí no está. O sea, el Estado se ha cuidado de poner algunas cosas que son meridianamente claves, cenitales, allí, pero ha puesto otras como estos guantes, como los mismos condones, que las enfermedades de transmisión sexual en Cuba estuvieron a sus anchas hasta hace poco, y eran regalados por las direcciones de que combatían las enfermedades de transmisión sexual, las ITS famosas. Luego los preservativos desaparecieron de toda la área comercial del país, porque se vendían hasta los merenderos, había preservativos para comprar. Ahora no están ni siquiera las posadas, que me imagino que sean privadas, porque las estatales todas quebraron. Pero no hay dónde adquirir y que tú tengas que comprar, como decimos en Cuba, por una noche de placer, pagar unos 500 pesos cubanos, porque tres preservativos chinos cuesten 2.40 en vez de...
Dios mío.
Porque hace mucho tiempo que no hay en farmacias, y los jóvenes y las personas normales tratan de preservar su salud con esta pantalla de aislamiento para no enfermar o para no procrear, porque quieren controlar la natalidad también. Entonces yo me imagino que este desamparo en el que han sumido a la población tenga como sustento, aunque no lo digan en ninguna parte, que la mayoría de los jóvenes en Cuba están tratando de emigrar, de irse. Y al abandonar la juventud, el campo de batalla, pues hay que dejar la retaguardia desprovista. Digo yo, es mi apreciación, sí, ¿no? Sí.
Vamos a, con tu permiso, Pedro, vamos a pasar a Reinaldo, que se le había cortado la llamada, se había caído la llamada, ya la recuperamos, estaba finalizando lo del Código de la Familia, pero ya de paso estamos en el próximo tema de los medicamentos y las farmacias en MLC. Reinaldo.
Una de las irregularidades que trae como consecuencia este asunto de las medicinas en moneda convertible es que hasta donde yo tengo entendido, las cajas de cambio, las famosas KDK, le están vendiendo a la población solamente dólares, no euros. Y los dólares no pueden ser depositados en las tarjetas MLC. De manera que esto genera una situación tremenda, porque las personas que se ven obligadas de sí o sí a acudir a estas farmacias a comprar medicamentos, tienen que comprar el euro en la calle. Y el euro en la calle ya no se sabe qué precio tiene. Lo último que he escuchado es que está entre 150 y 170, y hay quien afirma que en algunos lugares está 180 pesos cubanos por un euro. Eso es un récord, más allá de periodo especial, de todas esos momentos, nunca hemos tenido una depreciación tan grande de la moneda nacional, porque no es que el euro esté caro, no es que el dólar esté caro, es que la moneda nacional es la que ha perdido valor. Y claro está, aquellas personas mayores que no cuentan con la posibilidad de luchar un euro en la calle, pues sencillamente tienen que renunciar a la medicina. Ya lo que queda es que volvamos a la época de los curanderos, de las hierbas, de las cosas esas más o menos naturales, que algunas personas creen que funciona, otros creen que no, porque para eso hay laboratorios en el mundo que dicen son muy sofisticados y crean medicamentos más modernos. Así que es grave, es una falta de respeto con la ciudadanía y lamentablemente no veo que se vaya a solucionar en un tiempo breve.
Bueno, no hay tiempo para discutir o para analizar lo de México que le está pagando a estudiantes para que se queden en Cuba. Lo cierto es que en el 2020, o sea, el programa de estudio de estudiantes mexicanos en Cuba tenía 1.600 espacios previstos para estudiar la especialidad en Cuba y solo se cubrieron 172. Mire la diferencia. Y ahora México intenta que los muchachos se queden, los estudiantes se queden en Cuba. Una noticia que pudiéramos desarrollar en otro momento. Gracias a Pedro González. Excelente programa, excelente testimonio personal. Gracias, Reinaldo Escobar. Nosotros vamos a una pausa. Los que nos están escuchando en radio, y muchas gracias a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar en Tertulia.